Es la 1:06. Estamos de vuelta con todos ustedes. Hoy hablábamos de que es el Día Internacional en la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente, si se ha reincorporado, si te ha reincorporado todavía ahora, habrás visto por las calles pues muchísima gente, muchísimos voluntarios y mesas en todos los municipios en el que te piden su colaboración. Lo único que te piden es que te pongas un lacito rosa en nombramiento de este Día Internacional contra el Cáncer, para demostrar que tú también luchas contra él, aunque no padezcas esta enfermedad. Y tenemos con nosotros, en plena calle, a la presidenta de la Asociación contra el Cáncer aquí en Pontevedra, Josefa Crespo. Muy buenos días, Josefa.
Hola, hola, buenos días.
En este día, la pregunta más acertada para comenzar la entrevista quizás sea: ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer de mama?
Bueno, pues ir a una revisión entre los 45. Antes decíamos de 50 a 65, pero ahora con el índice de vida, que es cada vez más alto, estamos recomendando hasta los 70, 70, 75 años hacerte una mamografía, y en la prevención es donde realmente le ganamos la batalla al cáncer.
Si una prevención nos sale todo bien durante el año, notamos algo raro, ¿cuáles son los signos con los que tenemos que alarmarnos?
Bueno, pues los signos es un bultito en el pecho, una supuración por el pezón hundimiento. Eso es lo que dicen los médicos, que son los profesionales. Yo en eso no te sé decir muchas más cosas.
Precisamente en nuestro magazine matinal con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, se hablaba con un oncólogo que decía que en 10 años podría darse la noticia de que el cáncer de mama fuese 100% curable. ¿Qué expectativas tenéis desde la asociación?
Mira, en estos momentos un 90% tiene supervivencia de vida. Siempre te queda ese pequeño 10%. Siempre por eso estamos haciendo hincapié en la prevención, porque si lo cogemos a tiempo, el cáncer de mama se cura. Entonces, nosotros desde la asociación precisamente estamos becando a una investigadora de Vigo, que está en el CNIO, ha estado varios años en Estados Unidos y está investigando también sobre la metástasis mamaria. Entonces, es un proyecto coordinado de 5 años, por eso tenemos esperanzas de que se pueda llegar con este proyecto, pues no a decir a lo mejor al 100%, pero sí a un 98-99% de curación.
Hablamos del cáncer de mama, incluso pues el símbolo, que es un lazo rosa, lo identifica siempre el género femenino. Siempre nos centramos en las mujeres, pero los hombres aquí son los grandes olvidados y son protagonistas también, porque los casos de cáncer de mama en hombres está creciendo.
Sí, bueno, pero los informes, las estadísticas y en el oncobarómetro, los datos que tenemos en hombres es un 1%, es muy bajito.
Pero aún así
hay que tenerlo. A las mujeres, pero hay que tenerlo.
Hay que tenerlo.
Sin embargo,
cuenta.
Antes teníamos gente, bueno, pues mayor, como os decíamos, de 50 años, y ahora pues se va a ampliar prácticamente, queremos, a los 35, porque hay muchos casos que no se sabe, bueno, se sabe que influye la alimentación, la vida sedentaria, el tabaco, el alcohol, y se está despertando antes.
Cuando se detecta, la gente que acude a vuestra asociación dispone de un programa que ofrecéis de ayuda. ¿En qué consiste?
Bueno, nosotros desde la asociación ofrecemos el programa pues ayuda psicológica, que está, tenemos 6 psicólogas y está atendido a los 365 días del año. Tenemos las ayudas sociales, porque cuando una persona te queda con cáncer de mama, bueno, pues el cambio es bastante brutal para ella. Ya es sexual, psicólogo, es también familiar. Entonces, la persona que es la cuidadora, la enferma de cáncer, pasa a ser ella cuidadora, entonces el rol cambia, la familia está un poco desorientada, entonces nosotros desde la asociación lo que queremos es ayudar.
Josefa, para despedirnos hoy, ¿podemos quedarnos con un mensaje positivo de todo esto?
Sí, podemos, que aunque te digan la palabra cáncer, hoy día hay más supervivencia y que están ahí los datos de que cogiéndolo a tiempo se puede curar.
Pues nos quedamos con eso, con el 90% de los casos hoy en día se puede. No estáis solas y todo el apoyo desde aquí en este Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Despedimos a Josefa Crespo, que es la presidenta de la Asociación del Cáncer de contra el Cáncer en Pontevedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por todo el apoyo.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Revitaliza. Apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Se levas o teu lixo orgánico aos composteiros que a Deputación poñerá no teu concello, aforramos cartos na recollida, transporte e tratamento de lixo. Aforramos en fertilizantes e reducimos a contaminación. Revitaliza e apúntate a compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra.
Es la 1:12 exactamente y sigues escuchando la mañana de COPE Pontevedra. Soy María Treviño, te doy la bienvenida. Si has llegado ahora mismo a nuestra casa, COPE siempre está abierto para ti. Y abrimos nuestro manual del adolescente. Sí, sí, y hoy vamos a hablar de un tema que por desgracia está muy de moda. La generación Nini. Tan preparados y tan satisfechos con sus vidas y tan vulnerables están nuestros jóvenes que se sienten presa fácil, ¿no?, de la devastación laboral, pero tampoco aciertan, ¿no?, a vislumbrar una salida airosa ni a combatir ese estado. Entonces lo más cómodo es quedarse en el sofá. Esto se denomina generación Nini. Ni estudian ni trabajan y lo sufre, lo vive el 54% de los españoles que no tienen ningún proyecto en mente, ni están interesados ni ilusionados por nada. Tenemos con nosotros a Ángel Peralbo, experto en adolescentes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha surgido una generación apática, desvitalizada? ¿Qué pasa? ¿Es el confort familiar? ¿Por qué se ha creado esto? La crisis.
Bueno, sin duda yo creo que hay un conjunto de cosas, ¿no? Y yo creo que la primera, como siempre, está en el factor aprendizaje. ¿Qué les hemos enseñado en el entorno familiar? ¿Qué les hemos, de alguna manera, transmitido en cuanto a los valores como la cultura del esfuerzo, la cultura de la responsabilidad, la cultura de alguna manera de empezar a hacer las cosas desde bien pequeños, tanto en el ámbito del estudio como, no exclusivamente, en el ámbito también familiar, ¿no? Yo creo que sí que esta idea de confort durante un cierto tiempo ha creado y ha ayudado a tener chicos y chicas que realmente no tienen ningún objetivo, que realmente es como si hubieran asumido y hubieran, se les hubiera inculcado aquello de que, oye, que se puede vivir realmente sin hacer gran cosa. Uh-huh. Claro, esto es triste porque los primeros perjudicados van a ser fundamentalmente ellos. Luego tenemos a la familia que están de alguna manera echándose las manos a la cabeza de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos movilizarles ya a estas edades? Y la propia sociedad, que no sabemos qué va a ocurrir en unos años porque ahora mismo, en momento de tan crítico desde el punto de vista formativo y sobre todo especialmente laboral, dices, no sabemos dónde encajarlos, ¿no? Uh-huh. Es triste, la situación es importantísima.
Es contradictorio también ver cómo quieren, por una parte, ser muy independientes, ¿no? Quieren dentro de su casa marcar sus propios límites, pero después no son capaces de independizarse, aunque incluso muchos de ellos, ya fuera de la generación Nini, tengan, aunque sea un sueldo, no. La generación Nini pasa también por, mientras estemos dentro de casa, estar tirados en el sofá.
Claro, pensemos que cómo les vamos a pedir a esta generación en muchas ocasiones que salgan de casa y que amen la independencia y la autonomía cuando están tan bien. Es decir, cuando realmente están viviendo muchas veces a cambio de nada. Con lo cual, digamos que es el entorno donde nos va a costar efectivamente sacarlos. Uh-huh. Luego también hay que decir, en honor a la verdad, ¿no?, que hay un porcentaje que de ninis que realmente es que no puede. Lo tienen un poquito más complicado, se han reincorporado al tema formativo en su momento, y quieren, pero no pueden. Pero de verdad, yo me preocuparía más aquellos que ni están preparados ni tienen intención lo que tenemos que plantearnos es en qué entorno les tenemos como para que no tengan ni ganas de irse, ¿no? Esto es lo verdaderamente preocupante, porque los padres sí que realmente lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, para poder vivir, para poder pagar las facturas, hay que trabajar, es decir, hay un concepto básico, ¿no? Si tienes necesidad, provocas el cambio, ¿no? O al menos te preocupas. Están despreocupadísimos, ¿eh? Los niños en este sentido no tienen realmente esa preocupación, con lo cual, ¿qué les vamos a pedir?
Sí,
¿no?
Bueno, pues ahí estáis vosotros los expertos. ¿Cómo espabilar a un nini?
pues fijaos, siempre nos vamos a la idea principal de tendremos que crearles conciencia, tendremos que hablar con ellos. No, señores, yo entiendo claramente que lo que hay que hacer es crearles un entorno dentro de casa un poquito más inhóspito. Es decir, no pueden vivir a cuerpo rey, no pueden vivir en un hotel. Hay que empezarles desde ya, independientemente de la edad que tengan, a pedirle la responsabilidad de vivir ya casi como un adulto. Si estás en casa, tendrás que ofrecer algo a cambio, tendrás que aportar algo, ¿no? Yo aquí concienciaría a los padres de que más que meterse, muchas veces empiezan a tener conflictos, a amenazarles, no, empecemos a exigirles de verdad, como la propia pareja hoy en día de padres exigen el uno al otro, colaborar. Si no son capaces de colaborar y estar a la altura y aportar, aunque sea mínimamente, algún compromiso formativo, desde luego lo que hay que enseñarles es cuál es la cruda realidad, ¿no? Y es acercarles la idea de que van a tener que vivir solos desde prácticamente ya, si realmente además no acceden, y no van a poder, que es lo triste. Yo les diría, no nos desgastemos en explicarles, en insistir, en repetirles, eso se hace con un niño, por ahí nos cuestiona si está bien o está mal, pero ya pasemos un poquito a la acción, ¿eh?
Bueno, pues solo para terminar, ¿cómo lo veis los expertos? ¿Esto es algo cíclico, es una moda pasajera o es un sector ya que se va a instalar en nuestra sociedad?
Pues yo me quedaría con que ojalá sea lo primero, ¿no? Sea algo cíclico, que sea algo que como consecuencia, digamos, como efecto colateral de la sociedad del bienestar, pues no nos hemos dado cuenta, se nos ha escapado de las manos y de pronto tenemos jóvenes que efectivamente no están como deberían, ¿no? Aunque a veces tenemos incluso algunos muy bien formados, ¿eh? Pero que no quieren trabajar, ¿no? Desgraciadamente otros no pueden. Esperemos que sea coyuntural, que sea cíclico y que esto también nos haya servido para entender que desde pequeñines, cuanto antes les generamos la sensación de necesidad, la sensación de esfuerzo, la sensación de consecuencias asociadas a ese esfuerzo que hacen desde bien pequeños. Tenemos muchas cuestiones cotidianas que podemos ver. Cuanto antes lo hagamos, infinitamente mejor, porque crecerán con conciencia de que son ellos los dueños de su propia vida, ¿no?
Bueno, pues generación Nini, un experimento para no volver a repetir. Ángel Peralbo, nuestro experto en adolescentes, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Buen lunes.
Igualmente.
Con Emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Y hoy, 19 de octubre, arranca la vacuna contra la gripe. Tienes 2 meses para ponértela, hasta el 19 de diciembre. Pero, ¿es efectiva para todo el mundo? ¿Deberías ponértela tú? ¿No es gratuita? El doctor Rodríguez Carrión nos lo cuenta todo. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, doctor Rodríguez Carrión.
Sí, buenas tardes. Hola María, me ha encantado de estar de nuevo contigo y con todos los oyentes de COPE Pontevedra.
Un lunes más que nos alegra el día, doctor, y nos hace quedar más tranquilos con todas las respuestas que nos da en nuestro consultorio de salud. Vamos a hablar hoy de esta vacuna contra la gripe que se empieza a hacer efectivo hoy para el público, pero ¿cuán efectiva es esta vacuna contra la gripe?
Pues la eficacia aproximada es de 80%, es decir, de 8 de cada 10 personas que se vacunan, pues normalmente no cogen la gripe. Y de estas 20% que queda, pues aproximadamente la gran mayoría, si cogen la gripe, pues tienen ya algunas defensas, aunque no completas, y la padecen de una forma más leve, evitando las posibles complicaciones que puede dar en algún tipo de personas.
¿Pero qué pasa? ¿Que la vacuna no actúa igual para todos?
No. no actúa igual para todos, entre otras cosas, porque el sistema de defensa de cada individuo no es idéntico. Es decir, cada persona tiene un sistema defensivo contra agentes externos, contra microbios, virus, sustancias, y todo el mundo no tiene la misma capacidad de fabricar defensas. Y entonces, pues, la eficacia en esta vacuna de la gripe y en otro tipo de vacunas no es siempre el 100%. Así que, pero claro, tener una eficacia de un 80% es muy alto. Uh-huh. Y recordando, como hemos dicho antes, de que aquellas personas que cogen la gripe, normalmente la gran mayoría, pues, es de una forma leve, si se han vacunado.
Nos recordaba la Xunta de Galicia que quienes tienen que vacunarse con mayor prioridad son, por ejemplo, pues las personas mayores de 60, 65 años, los niños, por ejemplo, o los adolescentes que tengan un tratamiento prolongado de aspirina también, por ejemplo, o también pues algunos miembros de la seguridad como policías o bomberos que estén más en contacto con el público. Si la efectividad de la vacuna no es muy buena en los adultos mayores, ¿aún así deben vacunarse?
Sí. Además de lo que ha nombrado María, que en fin, que totalmente de acuerdo, de que las personas con servicios esenciales para la comunidad, como policía, bomberos, sanitarios, transportistas en transporte, en fin, sí, deben vacunarse, aunque no tengan la edad de 65 años ni tengan enfermedades crónicas, que también es otra indicación. Por ejemplo, personas que tienen trastornos respiratorios, como asma, bronquitis crónica, o que padecen disminución de las defensas, como pueden ser personas con diabetes, con enfermedades de riñón o con hipertensión. Todas estas personas, aunque no tengan los 65 años, deben vacunarse. Pero es que además las personas que cuidan a enfermos de alto riesgo, como por ejemplo personas que están hospitalizadas o que están en su propio domicilio, que tienen problemas de corazón o problemas de respiración, y aunque no tengan los 65 años estas personas cuidadoras, pero si ellas contraen la enfermedad, pueden contagiarla a la persona que cuidan. Uh-huh. Y también es otra de las indicaciones. Uh-huh. Es decir, que todas estas personas, por supuesto, son indicativas de vacunarse, aunque no tengan la edad de 65 años, que es una de las recomendaciones.
Uh-huh. Habla usted de que para los cuidadores de ancianos también es recomendable, pero para los ancianos que ya tienen pues un nivel de defensas bastante bajo, ¿cuánto de efectivo es esta vacuna?
Normalmente en ella la defensa, de su poder de fabricar defensa no es tan alto como en un joven,
claro,
pero siempre tienen facultades de fabricarla. Entonces lo mejor es exponerla a un virus, el virus de la gripe, porque la vacuna lo que hacemos es inyectar partes de este virus o el virus muerto. En otras ocasiones se hacen con partes del virus ya que está muy endeble, para que nuestro organismo, ante este virus endeble, pues pueda fabricar defensas sin padecer la enfermedad. Entonces los ancianos o las personas debilitadas, aunque su sistema de defensa no fabrica igual que un joven, pero tiene algo más que si no se pusiera la vacuna. Uh-huh. Por eso está recomendada en ellos. Comentaste una cosa, María, si me permite,
¿sí?,
respecto a los niños que están tomando aspirina.
Sí,
no
sí.
No sé si
sí
también ha explicado la Junta el porqué.
No, era la duda, era la siguiente pregunta. Parece que tenemos telepatía. Queríamos saber por qué la aspirina y por qué no otro, pues por ejemplo, un antibiótico.
Sí. Bueno, en el caso de la gripe está producida por un virus y por tanto los antibióticos no tienen efecto ninguno. No debe darse antibiótico en caso de gripe, salvo que lo mande el médico por posibilidad de complicaciones con otro tipo de microbios, pero de por sí la gripe no se cura con antibióticos. Y el dar aspirina es para tratar las molestias, es decir, la fiebre, el dolor de los músculos, pero en los niños y adolescentes está totalmente prohibido darle aspirina en estos casos. Pero no solamente con el caso de la gripe, sino con otros virus, por ejemplo, en el caso de resfriado, de la papera o de la varicela, tampoco se puede dar aspirina. ¿Por qué? Porque se ha visto que la aspirina en estas enfermedades por virus en los niños y adolescentes pueden provocarle, es raro, pero puede provocarle lo que se llama síndrome de Reye, igual que los Reyes Magos, pero sin la S, síndrome de Reye, y que es una enfermedad muy grave causada por haber dado aspirina en niños y adolescentes, enfermedades producidas por virus.
Uh-huh.
Y afectan al hígado, al riñón, este trastorno, y aparecen vómitos, confusión mental, somnolencia y hasta coma. Así que nunca dar aspirina en caso de gripe, de resfriado o de varicela o paperas en niños ni jóvenes, con la posibilidad de que puedan tener este tema. Y por eso los niños que toman aspirinas no deben padecer la gripe. Toman aspirina porque no tienen más remedio, tienen otro tipo de enfermedad, y entonces hay que vacunarlo para que no padezcan la gripe.
Pues subrayamos bien en rojo el evitar el uso de la aspirina, doctor. Por cierto, ¿qué contraindicaciones puede tener la vacunación de la gripe?
La vacuna de la gripe generalmente está muy bien tolerada, ¿eh, María?
¿Sí?
Está muy bien tolerada y da pocas reacciones. Entonces, solamente, eso, fundamentalmente, la principal contraindicación es las personas que son alérgicas a los productos del huevo. ¿Por qué? Porque la preparación de la vacuna de la gripe se utiliza huevo, derivado del huevo, y entonces en las personas alérgicas al huevo, pues no debe aplicarse. Uh-huh. Tanto así, es tan inocua, es decir, produce tan poco daño la vacuna de la gripe que hasta está muy indicada en las embarazadas. Es decir, las embarazadas se pueden vacunar. Normalmente se puede vacunar durante todo el embarazo, todos los 9 meses, aunque siempre se recomienda, sobre todo en los tipos de vacunas, que empiecen en el segundo mes del embarazo, perdón, el segundo trimestre, pero en fin, que las pruebas que hay es que se pueden vacunar durante todo el embarazo, así que en general no suelen dar problemas, salvo las personas alérgicas a la vacuna del huevo. Hombre, y si hay alguna contraindicación más específica de alguna persona que tenga otro problema, pues debe comunicarlo al enfermero, pero en general solamente los productos derivados del huevo que contraindica la vacuna.
Bueno, doctor, ya para terminar, antes de la vacunación, ¿cómo podemos protegernos contra la gripe?
Fundamentalmente se transmite la gripe por las gotitas de saliva. Entonces, lo fundamental es en personas que están con resfriado, entre comillas, que no sabemos si es un resfriado o el comienzo de una gripe, taparnos, evitar el contacto, los besos, la cercanía en personas que están resfriadas, porque puede ser gripe, también contacto con las manos. Con las manos se transmite el virus de la gripe por la saliva o beber en un mismo vaso. Beber en el mismo vaso, la saliva puede contaminar el virus. Así que normalmente, ya digo, son en los sitios donde las gotitas de saliva puede estar. Que ya digo, son en los besos, la cercanía, en personas que están resfriadas, al darse las manos en épocas de gripe, ahí puede haber contaminación por virus y contraer la gripe.
Es gratuita, ¿no?
Sí, normalmente vale. En los centros de salud se aplica de forma totalmente gratuita.
Perfecto, pues muchísimas gracias por esta sesión de salud en este inicio de la campaña contra la gripe, en esta vacunación que se inicia hoy. Muchísimas gracias, doctor Carrión.
Pues un cordial saludo para ti, María, y para todos los oyentes de COPE Pontevedra.
Un beso enorme desde Pontevedra.
Hasta el próximo.
Y hoy va por ellas, por todas estas personas que padecen esta enfermedad. El 90% se puede curar. Hablamos del cáncer de mama, que hoy celebra su Día Internacional en la lucha. 1% de los afectados son hombres, aunque muchas veces no se les tenga tan en cuenta. Por ellas, por ellos, va hoy este tema con el que cerramos nuestro magazine. Te dejamos con las noticias de España y del mundo, pero no te despistes porque a las 2:20 volvemos con la información de tu ciudad. Gracias por estar con nosotros y disfruta de lunes.
Nunca dejaré de agradecerte cada luz que has enviado.